La Constitución de 1812, de la que ahora vivimos el bicentenario, fue un modelo liberal tanto en España como en los siguientes ciclos revolucionarios en la Europa del Sur, especialmente, del mismo modo que los acontecimientos que la produjeron influyeron mucho en la conformación de Latinoamérica. Españoles, ya tenéis patria, es el título del libro que vamos a presentar a continuación y también es la frase de Argüelles cuando presentó la Constitución. Nos acompaña su autora, Ángeles Lario, profesora de Historia Contemporánea en nuestra universidad, en la UNED. Bienvenida.
Muchas gracias.
Hemos empezado pues con esta introducción que está en la contraportada del libro. Pero a mí me gustaría también empezar por saber si este libro fue concebido de una manera, desde luego, rigurosa, pero también para hacernos llegar, pues a todos los que nos queramos acercar a él, esta parte tan importantísima de la historia de España.
Pues efectivamente, el objetivo principal de este libro fue concebido fundamentalmente para divulgar un acontecimiento o una serie de acontecimientos que se producen en España desde 1808 y que desembocan en la Constitución de 1812, de la que celebramos ahora el bicentenario, que son fundadores de nuestro Estado contemporáneo y que realmente se conocen muy mal, muy poco, y sobre todo tienen muy poco prestigio, se celebra muy poco comparando con lo que realmente significó en nuestra historia y lo que significó en el momento en que se llevó a cabo pues esta rebelión frente a la invasión francesa. Entonces el libro es breve, está ilustrado, o sea, se quiere enseñar de la forma, desde luego, como has dicho, más rigurosa, sencilla, pero también gráfica, es decir, porque en cada página tenemos una página de texto y una página ilustrada, además por un ilustrador reconocido, Federico del Barrio, que forma parte del tándem que forma Caín, que ilustra en la prensa diaria actualmente. Entonces, está ilustrado sobre cada uno de los textos que yo he ido presentando. Y en total, pues ha sumado el libro, creo que han sido 120, 125 páginas, con lo cual intenta ser sintético, preciso, pero sobre todo divulgativo.
Hay que decir que la editorial es la UNED.
Está editado, efectivamente, es un proyecto que hemos hecho con la UNED para conmemorar precisamente el bicentenario y pensando en nuestros alumnos también y en todos los ciudadanos que vivimos en el Estado contemporáneo y que tenemos que conocer los fundamentos del Estado contemporáneo que nacen precisamente en la Constitución del 12. Y precisamente para dar a conocer algo que yo como docente aquí en la UNED también sé positivamente, que es algo que desconocemos bastante, a pesar de ser tan importante en nuestra historia, tuvimos ese proyecto de aprovechar el bicentenario para hacer algo precisamente divulgativo, para que llegara a la mayor parte, al mayor número de la gente posible, que fuera accesible a todos, procurado que fuera claro, que estuviera muy bien explicado, pero a la par muy sencillo y sin que faltara ningún acontecimiento importante. O sea, una labor difícil en ese sentido.
Es muy curioso porque quizá también en nuestro país se nos ha enseñado cuando se preguntaba cuándo empieza lo contemporáneo, pues sabíamos enseguida decir, pues a partir de la Revolución Francesa. Pero esto no es del todo cierto, no es cierto en nuestro país, porque bueno, son esta época precisamente la que marca
claro,
lo contemporáneo.
Sí, mi experiencia precisamente con los alumnos, que es una prueba que casi hago anualmente, es verdad que los alumnos de la UNED ya son más personas que a lo mejor están licenciadas ya en otras materias, incluso doctoradas, incluso expertos, bueno, con una cierta edad también mayoritariamente, y que están formados no en la generación de los estudiantes actuales de las universidades presenciales. Y el resultado es que efectivamente todo el mundo tiene claro, y yo diría que entre los ciudadanos es posible con cierta ilustración que también suceda, que todo el mundo tiene claro cuándo comienza el Estado contemporáneo en Francia. Por ejemplo, incluso a nivel general, dices cuándo empieza y es la Revolución Francesa. Pero la segunda pregunta, ¿cuándo empieza el Estado contemporáneo en España? Ocasiona un silencio abismal. Nadie se atreve a dar un dato. Es algo sorprendente desde mi punto de vista. Sorprendente, 1808. 1808, que es el momento en el que comienza el libro.
Empieza el libro justamente en la Guerra de Independencia, cuando existe el levantamiento del pueblo de Madrid contra los franceses.
Exacto. Comienza en el pueblo de Madrid, pero es curioso cómo va expandiendo muy rápidamente por toda España. Eso lo cuento en el libro, cómo se va pasando la noticia y cómo luego se van ya produciendo levantamientos casi paralelos en todo el resto de España. Es un proceso increíblemente rápido para la época en la que se vive y es un proceso que además acaba siendo bastante uniforme, en el sentido de que todos pasan a realizar casi las mismas acciones, que es dejar de lado las instituciones antiguas para comenzar a crear nuevas instituciones, que es lo que Artola llamó en su momento muy acertadamente desde mi punto de vista y que siempre repito, la transferencia de la soberanía. La transferencia de la soberanía, que es lo que hace pasar la soberanía a la nación y es lo que nos caracteriza como Estado contemporáneo.
El pueblo cogió las riendas en ese momento, pero hubo pues mentes pensantes que supieron aprovechar también este momento y que, a través de las juntas, crearon una constitución en estos 4 años.
Es que efectivamente la cuestión, o sea, incluso pues sabemos que se debate sobre que los que se levantaron el 2 de mayo, pues quiénes eran, eran el pueblo, un pueblo pues que no era ilustrado, efectivamente, qué buscaba el pueblo. Entonces no, nos peleamos por decir si el pueblo lo que buscaba era la religión, el rey. Pues claro, bueno, todos los levantamientos populares vienen ocasionados por las cosas que ellos conocen, que no suelen ser nada nuevo, sino precisamente lo que existe. Lo nuevo lo aporta una élite cuando existe la élite y cuando es capaz de hacerlo. En este caso, afortunadamente, y ese es la gran, en fin, el gran triunfo, es que se juntan estos dos momentos, estas dos circunstancias, ¿no? Que el pueblo es capaz de levantarse incluso frente al mejor ejército del mundo en esos momentos, que era el ejército napoleónico, sin las armas, sin los medios, sin incluso los gobiernos que acaban apoyando al francés, es capaz de levantarse, sublevarse, levantarse contra los franceses y a la par hay una élite ilustrada que es capaz de aprovechar ese momento para construir, para constituir de nuevo el Estado, que es lo que es la Constitución del 12.
Además, de una manera curiosa, porque estaban en una ciudad asediada, y a la vez estaban creando algo muy importante, y a la vez llegaban, pues también desde Latinoamérica, por ejemplo.
Todo ese proceso es sorprendente porque no solamente la ciudad asediada, que eso es, la última fase en 1810 cuando se reúnen las Cortes, es que primero se comienza con las juntas, creando las juntas provinciales en el momento en que se produce el levantamiento y ya en cada una de las provincias, en cada una de las localidades, ya se organizan estas juntas para el autogobierno, o sea, para defenderse de los franceses y deciden muy acertadamente, con dificultades también, porque sabemos que nadie quiere prescindir de su poder, pero deciden que ahí tiene que haber un gobierno central, es nuestro primer gobierno contemporáneo, que es la Junta Central que se reúne en Aranjuez en septiembre. En septiembre, si el levantamiento es en mayo y se van creando juntas, ya en septiembre consiguen coordinarse en una Junta Central que está en Aranjuez y que es la que acaba huyendo, según van avanzando los franceses, desde Aranjuez a Sevilla y de Sevilla a Cádiz. Y ahí acaban reuniéndose las Cortes.
Ahora me gustaría ir al final, ¿por dónde hemos empezado? Hemos empezado diciendo el título del libro, Españoles ya tenéis patria, y también diciendo que es la frase de Argüelles. ¿Por qué dice Argüelles, españoles ya tenéis patria? ¿Esto significa que antes de ese momento no existía esa patria, o por lo menos concebida de igual manera?
Es una pregunta difícil, es una pregunta interesante del por qué, porque eso tiene que ver con todas las nuevas ideas, tiene que ver con las ideas que desde Locke, cuando la Revolución Inglesa, a finales del 17, todos los ilustrados en el 18, que se acaban cuajando en las revoluciones liberales de finales del 18 y principios del 19, vienen a desmontar, por decirlo de algún modo, las ideas tradicionales sobre el Estado, sobre la monarquía absoluta, sobre el origen divino del poder, para acabar construyendo la soberanía nacional, la ley natural y la idea de que el Estado es fruto, es consecuencia de un pacto entre los ciudadanos, el contrato social. Y entonces eso es lo que ellos están haciendo en ese momento. Están reconstituyendo el Estado, porque además es que lo que dicen en el 12, lo que dice Argüelles, lo que dicen nuestros ilustrados, es que no hacemos una constitución nueva, que lo que van a hacer ellos es coger toda la legislación histórica española, reelaborarla de acuerdo a la época en la que están viviendo y ahí presentarla en las Cortes. Entonces, una vez que ellos van con ese texto construido, les están dando la patria, les están dando el Estado, les están dando una nueva constitución.
Y además todas estas leyes, supongo que este compendio de leyes será de las distintas regiones de España.
Exacto, es de los distintos reinos, ¿no? Cogen toda la legislación histórica española. Es una labor impresionante, eso lo decimos ahora. Y solamente con imaginar lo que es toda la legislación histórica, hacen una comisión, se reúne una comisión experta dedicada exclusivamente al análisis de toda la legislación histórica española y su adaptación a las circunstancias del momento, a las exigencias de las nuevas teorías políticas, y es una labor impresionante que conocemos muy poco.
Hablamos de Argüelles, pero hay otros nombres también muy importantes.
Los padres constituyentes, efectivamente, hay muchos e ilustres, los conocemos muy pocos. Entre ellos, por ejemplo, pues el conde de Toreno, que fue el que primero escribió la historia de la guerra y la revolución en España, que es una fuente además importante en este libro porque es un clásico que muy pocos leen, en definitiva, porque es enorme, tiene miles de páginas y que sin embargo está al detalle, o sea, que porque él lo vivió. Él lo vivió también, ¿no? Y además era un gran escritor, un gran pensador. Pero antes que ellos, incluso, y aunque no está en la Constitución y aunque no está en las Cortes, no se puede olvidar a uno de los fundamentales, yo creo, que el más grande ilustrado que tenemos nosotros, que es Jovellanos. Que Jovellanos es el que está diseñando en la Junta Central todo el proceso hasta la convocatoria de Cortes, que es lo que lleva finalmente a la Constitución. O sea, Jovellanos, está Florida Blanca también, que es el primer presidente de la Junta Central, pero bueno, Florida Blanca es conservador, y Jovellanos, dentro de su moderación, tiene contacto con los ingleses que ya viven en una monarquía, en un sistema constitucional desde el 17. Jovellanos es un ilustrado al que, desde luego, hay que mencionar siempre, siempre, porque es un gran hombre, un gran pensador, no solo político, sino a todos los niveles casi del pensamiento y de la obra pública. Trabaja para el Estado español y fue ministro, tuvo diversos cargos, y en todos ellos y en todas sus labores trabajó como un hombre ilustrado que era.
Hemos hablado de los reinos de España. Efectivamente, los reinos de España, hay que tener esa visión global. España era todavía un imperio que, por supuesto, era también e incluía también a Iberoamérica.
Efectivamente, una parte muy interesante de todo este proceso. Se convoca a los americanos, pero es que se les convoca también para la Junta Central, lo que pasa es que eso se conoce menos y no se organiza de manera tan precisa como luego se hace para las Cortes, que logra ser efectivo, en fin, que llegan. Y efectivamente, lo que eran las antiguas colonias pasan a ser ciudadanos del nuevo Estado contemporáneo y como tal se les convoca para que estén y están presentes en la elaboración de la Constitución, efectivamente.
Hay dos temas que me interesaría quizá para concluir. Por un lado, hoy, la España de hoy, no conoce demasiado, y quizá porque no conozca demasiado, pues casi hay un pensamiento más globalizado en cuanto a que, bueno, si se hubiera quedado José I, pues casi nos hubiera ido mejor.
Sí, eso es otra cosa curiosa, otra experiencia curiosa como docente también, independientemente de que seguramente con cualquier ciudadano un poco ilustrado podrías hablar de lo mismo. La idea que está quizá en la cultura general nuestra, supongo que tiene cierta influencia los largos años del franquismo y en ellos la falta de atención al liberalismo, el rechazo al liberalismo. El caso es que entre los alumnos, mayoritariamente, hay una idea de que si se hubiera quedado Napoleón, o sea, si no nos hubiéramos levantado contra Napoleón y contra, en fin, el rey que él impuso y el estatuto que él impuso, que era el Estatuto de Bayona y el rey José I, nos habría ido mejor, ¿no? Esa es la causa de que se desconozca, se valore poco todo el proceso de nuestros héroes, realmente, porque bueno, lo que hay en el Paseo del Prado fue el monumento a los héroes del 2 de mayo, es el monumento que se levantó a los héroes del 2 de mayo.
Y hay otra cuestión también, se habla mucho de memoria histórica, por supuesto cuando hablamos de memoria histórica, pues nuestra mente va pues a la Guerra Civil Española, pero la memoria histórica tendría que ser eso, memoria histórica, con mayor amplitud de miras, por ejemplo. Esta parte importantísima, vuelvo a decir, igual que al comienzo de nuestra historia, todavía yo creo que es poco conocida, más bien desconocida. alguna película, libros, por supuesto, pero no está suficientemente en la calle y marca un antes y un después.
Sí, nos falta la saga del oeste que los estadounidenses hicieron con su historia, que si hubieran sido ellos, desde luego habrían hecho una extraordinaria con todos los guerrilleros que tenemos, heroínas, ¿no? Como Agustina Aragón, Clara del Rey, Manuela Malasaña, en fin, incluso una jefa guerrillera, Martina, que está tratada en el libro, ¿no? Están tratados los guerrilleros más relevantes. Bueno, se conoce que había mujeres también en esa época, jefas de guerrillas, como en este caso. Bueno, en fin, todos estos héroes de nuestra historia, sorprendente, desde luego digno de una serie de televisión, de una serie histórica, porque es curioso en todos sus acontecimientos, en todas las personalidades que intervienen, las circunstancias tremendas a veces, el expolio que sufrió España también en esta guerra, porque los franceses vivían sobre el terreno. Napoleón no quería dar ningún dinero para esta guerra, él no quería aportar dinero, él quería que se hiciera desde España, por el terreno vivían y de ahí los expolios que se produjeron, ¿no?
Es curioso porque el leer esta parte de la historia de España no necesitamos una novela. Está suficientemente novelada la propia realidad. Por lo tanto, para leer, también para ver, efectivamente, para poder hacer una buena serie histórica, seria y profunda, porque sería animada igualmente. Españoles, ya tenéis patria, es este acercamiento de una manera sencilla, pero rigurosa, para que todos podamos leerla y todos podamos entender profundamente lo que pasó.
Y además hacerlo, digamos, siguiendo el trayecto histórico sencillo pero ordenado en el que se intenta destacar lo más relevante, lo que va a llevar de una cosa a otra, ¿no? Y lo que explica cómo se llega a la Constitución y que sirve también, o que quiero yo, lo hice especialmente también como un homenaje que creo absolutamente merecido a todos aquellos que han hecho tanto, que han dado tanto y a los que solo por ello no se puede ni se debe olvidar. Si queremos recoger lo mejor de nuestras gentes, lo mejor de lo que hemos hecho, de lo que hemos conseguido construir, que fue, entre otras cosas, la Constitución del 12, que fue modelo para todas las revoluciones liberales posteriores. Hasta tal punto lo fue que, por ejemplo, en las discusiones de la Constitución portuguesa, ya los propios parlamentarios portugueses, algunos, protestaban de que estamos en Portugal, queremos hacer una Constitución para Portugal, decían, no queremos copiar la Constitución de Cádiz. Era tal el ejemplo que había supuesto la Constitución de Cádiz que hasta ese punto se produjo en Portugal protestas en el Parlamento.
El libro Españoles, ya tenéis patria, y su autora, Ángeles Lario, pues estarán en la Feria del Libro. Muchísimas gracias y acerquémonos a la historia de España.
Acerquémonos y de una manera ilustrada, que quiero recordar a la ilustradora Federico del Barrio también, que va a hacer muy gráfico y muy sencillo esta lectura.